El IMER, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad. Diversidad Ciudadana, con Enrique Gómez.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Yo soy su anfitrión y su amigo Enrique Gómez. Recuerden que en este espacio tratamos de hacer visibilidad de la diversidad sexual y de género, a veces por los caminos de la neurona y en ocasiones por las rutas del corazón. Y el día de hoy les quiero llegar al corazón con una historia que ha trascendido en nuestras comunidades LGBTIQ+, en la Ciudad de México, en la República Mexicana, porque es una de las más grandes figuras del mundo trans en México. Ella es una mujer trans, Cassandra. ¿Cómo estás, Cassandra?
Ay, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Así es que ahora sí, pregúntame lo que quieras.
Me encanta tenerte aquí porque tú eres alguien que recordamos mucho quienes vivimos la década de los 80, 90 y después, en los 2000s, como una de las grandes estrellas de la noche, ¿no? En la Ciudad de México.
Bueno, mira, yo te voy a decir que yo mi transición la inicié a finales de los 80s. Yo tenía 15 años, entonces fue una época en donde todavía existía mucho el tabú de lo que era el transexualismo, y afortunadamente pues yo tuve el apoyo de mi familia y creo que eso fue una clave fundamental para poder realizar, bueno, parte de lo que yo quería, que era, pues no sé, llegar a cumplir sueños.
Y fuiste un tema muy sonado en aquel tiempo en la comunidad LGBT, porque fuiste de las primeras personas conocidas que hicieron una cirugía de, en ese tiempo, reasignación de sexo. Hoy se conocen como políticamente más correctas como cirugía de confirmación de género, y te la aplicaste en un momento en el que era muy complicado hacerlo.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo conocí a varias cuando yo estaba empezando. Vi a varias, pero fíjate que ellas eran en aquella época vedettes. O sea, sí existía como una aceptación de la sociedad a las que estaban operadas, pero trabajaban como vedettes. Entonces a mí yo dije, ay, ¿cómo no? O sea, cuando yo me metí al ambiente que era desconocido para mí, obviamente yo me impresioné de ver que sí había gente con la cual yo me identificaba, ¿no? Y para no hacerte el cuento largo, yo cuando era chica yo jugaba con muñecas, pero yo no jugaba como juegan los niñitos y las niñas, que el papá y la mamá. Yo jugaba que la muñeca era una artista, okay. O sea, que la muñeca cantaba, que no sé, o sea, y ya cuando empecé mi transición, yo tenía 16 años y empecé a dar show. Estuve muy poco tiempo en el show y ya después me empezaron a ofrecer. Yo llegué a visitar el 9, no sé si tú lo conociste.
Sí, el de Zona Rosa.
Bueno, yo conocí ahí a Fernando Sáenz, que trabajaba en la hora marcada, y me dijo él, oye, tú tienes el perfil para hacer la muerte, ¿no? Fue una de las muertes de la hora marcada.
En televisión abierta, Canal 2, en un momento en el que la televisión era vista por todo mundo.
Entonces, yo conocí a Carmen Armendáriz.
La productora de televisión. Ajá.
Y yo era menor de edad en aquella época. Yo estaba empezando, entonces imagínate para mí cómo fue todo un cambio. El hecho de que se me empezaron a abrir muchas puertas, y una de esas fue esa precisa de que salí en la hora marcada. Y fue mi primer escalón donde tuve la oportunidad de, ya no estaba jugando con las muñequitas, ya estaba jugando realmente a lo que yo quería hacer, ¿no? Porque como que, no sé si es destino, pero cuando tú estás chiquito, como que parte de lo que tú haces de niño, como que ya lo quieres hacer de grande, no sé. Sí. A ti si te gustaba de niño, no sé, conducir o no sé.
Sí, lo vas desarrollando, ¿no? Va saliendo, se va puliendo. Y entonces cuando tú hiciste hora marcada, ¿ya tu expresión de género ya era de una mujer?
No, te digo que estaba empezando.
Pero tú ya vestías con vestidos, falda, cabello largo, te pintabas.
O sea, miras de cuenta, mis papás, yo les dije a los 15 años que yo quería ser... quería cambiar de sexo.
Quería transicionar
y tuve el apoyo. Yo a los 15 ya me hice la cirugía de la nariz y el busto. Y okay. Para aquella época, pues, fue algo muy rápido, ¿no? El apoyo.
¿Y ahí cómo fue? O sea, tú dices que te apoyó tu familia, pero ¿cuál fue la reacción emocional de tu papá, por ejemplo?
Es que como que ya se lo esperaban. O sea, yo tenía la androginia. ¿Sí sabes lo que es el androginio?
No, explícame.
El androginio es que no sabes ni qué es. O sea, me llegaban a confundir con una mujer, aún teniendo prendas masculinas.
Sí.
Fue así como yo empecé, inicié mi transición. Fue una época en donde yo tuve la oportunidad, no sé, como que todo se me fue dando mágicamente, mucho más de lo que yo podía esperar. Y de repente...
Pero tu papá no tuvo un duelo, o sea, no tuvo alguna confrontación, no tuvo algún momento de catarsis contigo en la que llorara, en la que te dijera que estaba pasándola difícil o algo así.
No, mis papás, como te comento, ya se lo esperaban, entonces el apoyo fue incondicional.
Ok, ¿y tienes hermanos?
Tengo dos hermanos, pero ya también se lo esperaban. O sea, yo fui a una cita con una psicóloga familiar. Y ella les comentó qué era lo que yo quería hacer. Y mis dos hermanos me dijeron, ya me lo esperaban, y mi papá y mi mamá también.
Ok, entonces fue una transición bastante cobijada.
Yo creo que mis papás estaban muy avanzados para la época.
Sí, ¿cómo no?
Sí, entonces...
Y hoy para muchas mujeres trans sigue siendo muy difícil, ¿no? Y hombres trans también.
También. Entonces, pues sí, yo creo que fue algo, como te digo, fue fundamental el apoyo de mis dos padres incondicionalmente, claro, para poder yo empezar a hacer mi vida y pues cumplir todos mis sueños y propósitos, ¿no?
Pero, por ejemplo, la demás familia, tíos, abuelos, primos, el vecindario, en la escuela, no sé, ¿lo recibieron bien también?
Ay, mira, la escuela fue muy... ¿Qué te puedo yo decir? Yo estaba en mi parte de antes, bueno, de niño, y el director a mí me corrió de la escuela.
¿Por qué? ¿Por cuál era su argumento?
Porque me dijo, aquí nada más hay dos sexos, niño o niña. Tú no puedes estar en la mitad. Entonces, yo a los 2 años que transicioné, quise volver a estudiar. Y fui a la, bueno, no puedo decir la, sí, fui a la UVM. Y me dijo el director, pues vente mañana. Mañana te vienes y aquí nadie se va a dar cuenta. Y yo dije, ¿cómo es la vida, no? O sea, en un lado me están... diciendo que no vaya, en el otro ya sí.
¿En dónde te dijeron que no?
Ay, ya no quiero tocar ese tema, pero no, bueno, en la Salle.
Ok, y en la Salle no. Sí. ¿Y en la Universidad del Valle de México sí?
Sí, me dijeron que sí, pero...
¿En qué año?
Eso fue, como te digo, en el 89, 90.
Por ahí. ¿Y qué estabas estudiando en ese momento? ¿Qué nivel?
Estaba apenas la prepa.
La prepa. Wow, pues la UVM, qué avanzada en ese momento, ¿no?
Yo me sorprendí, te digo que yo estaba sorprendida, ¿no?
¿Y tus papeles salían ya con tu identidad femenina?
No.
¿Pero tu expresión de género en la escuela era femenina?
Él dijo que no se iba a enterar nadie y que podía estudiar, ¿no?
¿Y entonces tu expresión de género era...?
Bueno, en lo que era ya mi participación con mis documentos, pues estaban del nombre de antes, pero me dejaban estudiar con el nombre que yo ya... Ah, ya okay. Tenía, ¿ok?
O sea, te expresabas ya como mujer.
Sí, ya como mujer.
Ah, ok.
Ajá, nada más que sí tocó que a mediados de que estaba yo estudiando, pues una de las que estaba ahí como secretaria empezó a divulgarlo. ¿Y para qué te cuento?
O sea, tuviste problemas de transfobia.
No, sí.
Pero
sí.
¿Terminaste la prepa?
Pues me decía el director, tú ven, pero pues ya. Pues que te cuento la historia, pero es que tenemos muy poco tiempo, ¿no?
No, pero es importante.
Bueno, yo no sabía que yo me iba a estudiar con mis compañeros ahí en un Sambors que está por Insurgentes, no sé si lo ubicas.
El de Antonio Caso.
Bueno, yo me iba a estudiar ahí, inclusive me quedé un tiempo más con uno de mis compañeros. Se me declaró esa noche a la 1 de la mañana, no llevábamos carro, estábamos esperando un taxi y se paró una pan y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás prostituyendo? Y le dije, no. Vengo a estudiar con mis compañeros, ya se fueron. Y me dice, a ver, álzame el cuello. Ah, sí, eres, súbete. Y me subió. Y todavía me acuerdo que le dijeron a mi compañero, tú también, si quieres, te subimos también. Y me soltaron. Pero al día siguiente, pues la escuela de todos sabían lo que yo era. Y cuando dije, ay, no, ya, puro chifladero. Y yo, ay, no, dije, no.
Sí, la violencia transfóbica era muy dura. Bueno, hoy lo es, pero en ese momento tuvo que haber sido muy terrible para mí. Más que venías en una familia en donde tenías cobijo.
Es que yo te voy a decir una cosa. Yo honestamente yo tenía siempre una actitud muy positiva. Yo creo que por eso me atreví a hacer tantas cosas, ¿no? Porque, pues como yo veía que pues, me contrataban y me llamaban, ya después me hice la cirugía y me empezaron a hablar mucho para ser edecán y modelo. Y yo iba a los castings y mi mamá decía, tú ves, no pierdes nada. Y ya me quedaba y me quedaba. Y de repente empezaban a divulgar que si era o que si no era. Y pues como yo ya estaba operada, yo decía, ay, mientras cualquier cosa, pues saco un cótex para fingir o no sé, ¿no? Tenía la duda, pero no tenía la certeza.
Claro, claro.
Y así estuve yo 4 años trabajando de edecán y de modelo.
¿En dónde trabajaste en esa época de edecán y de modelo?
Uy, en muchas marcas.
¿Cómo cuáles?
No puedo decir nombres porque no nos vayan a... No, prefiero, pero sí estuve en marcas muy buenas. Fui la imagen de una... no te puedo decir de quién, pero sí fui una imagen.
Pero de maquillaje, ropa, carros.
De algo de los caballos, fui la imagen.
Ok.
Ok, con pósters y todo.
Ajá.
Fue una época muy bonita porque, pues bueno, pues no sé, fue como un cambio muy radical en mí.
Sí, porque era tu sueño hecho realidad, ¿no?
Sí, estuve como edecán en carreras de autos, estuve haciendo pasarelas.
De moda.
De moda, de hecho me tocó una vez modelar con Mitzi. Ajá.
Qué maravilla, y con artistas también.
Eso ya fue la etapa de la otra etapa.
Y esa otra etapa quiero que me cuentes, pero regresando de un corte, ¿te parece?
Ok, muy bien.
Muchísimas gracias por estar acá y abrir tu corazón a nuestros radioescuchas. Recuerden, yo soy Enrique Gómez, anfitrión, y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo color. No tardo nada, volvemos.
Regresamos en breve. Escuchas Diversidad Ciudadana. Escuchas Diversidad Ciudadana con Enrique Gómez. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Les dije que no me tardaba nada. Yo soy su anfitrión Enrique Gómez y estamos platicando con Cassandra sobre su trayectoria, sobre su cirugía de reasignación de sexo, que así se le llamaba en esa época, y hoy se le conoce como cirugía de confirmación de género. Cassandra, gracias por estar acá.
Gracias. Bueno, pues...
Y nos estabas contando de lo importante que fue tu presencia en determinados momentos de la moda, de la publicidad, de las marcas, en una época en la que ser trans era prácticamente imposible.
Fíjate que sí, pero lo que era más difícil para mí era pasando como una mujer. Obviamente yo creo que eso no lo hubiera hecho. Tenía que pasar al 100. De hecho, yo me ponía zapatos del 6 y yo calzo del 7.
¡Wow!
Imagínate, hasta la fecha, pues eso realmente me afectó y me provocó varices en un pie. Hasta que me tocó una vez que en un evento de decanes nos dijeron, vamos a hacerle los zapatos. ¿Y de qué número calzas? Yo dije del 6. Y otras, no, yo del 7. Y otras, yo del 8. Dije, no, sí hay. Como sí hay, ya me voy a llevar a descansar mis pies porque ya no puedo.
Claro.
Sí.
Claro.
Y nos estabas contando en el otro bloque que estuviste trabajando prácticamente pues, en la primera fila de la moda, de las marcas. ¿Cómo llegaste ahí?
Pues es que todo era por castings. O sea, yo me quedaba. De repente ya yo regresaba porque ya alguien había dicho, ¿no? Y me decía mi mamá, no, si ya te van al otro, tú ve y tú. Oh. Yo le decía, mamá, ya no quiero ir porque ya como que sospecha. O sea, no, tú ve, levántate mañana, ya te quedaste en otro casting, tú ve y tú finge. Si te va bien, tú tienes siempre que tener la actitud de que si te hablan, tú ve.
Ok. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de transición y tu cirugía? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te atreviste? ¿O lo tenías muy claro? ¿O tuviste que instruirte para llegar a eso? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que fue algo que yo quería hacer. Y obviamente, pues, era menor de edad. Tuve que esperarme 2 años. Pero ahora sí que cada quien quiere vivir su sexualidad como quiera, ¿no? Yo sí quería ser, pues, totalmente lo más femenina que se pudiera. Porque yo también quería realizar ese sueño, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardó tu preparación? ¿Y cómo fue esa preparación antes de la cirugía?
Con un psicólogo que hablé con él, pero yo ya llevaba la vida de una mujer. De hecho, yo estaba trabajando de decán también como mujer. Uh-huh. Ya, como te digo, yo ya antes de operar, yo ya estaba trabajando.
Sí.
Entonces, yo creo que también eso también me ayudó como para tener más seguridad.
Claro.
Para estar en el ambiente, pues, de decán y de modelo. Que te digo, no me duró muchos años, me duró 4 años, pero no importa. Yo creo que esos 4 años... fue una etapa de mi vida que disfruté mucho.
Claro. ¿Y la cirugía te la realizaron aquí en Ciudad de México?
No, en Estados Unidos.
¿En qué ciudad?
En Houston.
Ok. ¿Y cómo fue? Platícanos.
Pues nada más hice la entrevista con el doctor, hicieron una carta y ya me hice el cambio.
¿Y esa cirugía requirió cuánto tiempo de hospitalización? ¿Cómo fue la recuperación?
Pues como toda cirugía tienes que tener un cuidado postoperatorio y realmente fueron casi 3 meses de cuidados.
Okay.
Pero muy bien, yo me sentí realizada, ¿no?
Claro, eso es lo que te quería preguntar. Cuando pasó la cirugía y viste que te habían diseñado una vulva vagina, ¿es correcto?
Sí, una vaginoplastia.
Una vaginoplastia y te viste en el espejo. ¿Cómo te autopercibiste? ¿Cómo reaccionaste tú a nivel emocional?
Mira, yo no lo hice por los demás, por los hombres, yo lo hice por mí misma. O sea, porque yo quería estar así.
Ajá.
No lo hice por gustarle más a los hombres. Lo hice porque yo me quería sentir bien, tanto en mi mente como en mi cuerpo.
¿Y cómo reaccionaste cuando te viste desnuda frente a un espejo?
Yo feliz, me encantó. Sí, yo creo que, pues yo respeto a cada quien, ¿no? Yo conozco muchas amigas transexuales completamente como mujeres. No sé si la palabra correcta es que nosotras somos transexuales y las que todavía no se operan son transgéneros. Transexual es transformación de sexo, ¿no?
Ajá.
Y transgénero es transformación de género.
Ajá.
Pues yo creo que sí, yo soy la palabra correcta es transexual.
Ok.
Yo conozco varias, pero ellas no se quieren visibilizar. Conozco algunas que llevan su vida totalmente de mujeres.
Sí. Pero no dicen que son trans.
Exactamente.
¿No? ¿Y tú eso, con el paso de los años, llegaste a tener algún momento? Digo, ¿hay alguna literatura y por ahí alguna obra de teatro, alguna película de personas trans que se someten a esta cirugía y luego la revierten? ¿En tu caso pasó por tu mente en algún momento?
No, porque para mí la sexualidad no estaba en mi prioridad. Segundo término, ¿no? O sea, yo creo que ellas yo creo que, pues yo respeto cada persona, ¿no? Pero no, yo creo que de lo que menos me voy a arrepentir de que no lo tenga.
De tu transición. Oye, Cassandra, en ese sentido, ¿cómo viviste tú tus relaciones de pareja respecto a la transición? O sea, ¿fue más fácil? ¿Se complicó? ¿Cómo reaccionaban los hombres cuando? Porque eres una mujer heterosexual, te gustan los hombres.
Pues yo no le decía a mis parejas lo que yo era. Yo ya me había cambiado de sexo y yo tuve un novio que duré años con él y no tenía por qué decirle, ¿no? Bueno, yo creo que sí tenía y no tenía por qué decirle.
¿Cómo te sentías guardando ese secreto pues tan...?
Muy complicado. Obviamente la vida me dio un giro y me empecé a topar personas de mi pasado que empezaban a decir quién era yo, ¿no? Pues llegó un momento que dije ya estuvo bien, ya no quiero seguir con esto, y conocí a chicas transexuales o que me gustaba ya su vida. Como te digo, yo de muy chiquita di show, me encantó dar show, y eso lo dejé de hacer por 5 años. Pero yo también quería estar ahí en el espectáculo dando show, y entonces pues ya quise hacer el cambio, y fue cuando me invitó Dorian a una entrevista con Shani Berman. Fue cuando dije, bueno, aquí es el momento de decirlo. De hecho, al día siguiente todavía tenía yo iba a trabajar de decán. O sea, imagínate, salí en la entrevista y todavía al día siguiente fui a trabajar de decán. Pero dije, bueno, ya esto ya lo viví, ya no quiero esta presión de decir si soy o no soy. Y ya mejor, pues ya también quería dar show, no sé. Como que ya, yo dije ya, porque obviamente si la presión social es mucho.
¿Cómo es esa presión social?
Empezaba yo de que iba a los cast, ya no me quedaba. Estaba en un stand y empezaban, ay, no puede ser que sea hombre. Y yo decía, ay, no, o sea, no. O iba a un evento de decana, el día siguiente me decían, no, ya no vas a ir. O sea, ya estaba como, pues ya, yo dije, bueno, ya esto ya está muy...
Es muy violento. Eso es una violencia que se ha normalizado para que enfrentar todos los días, en todos lados, en todo momento. Quizá quien nunca lo hemos vivido, no tenemos la capacidad de dimensionarlo, el trastorno que puede generar el que todo el tiempo te estén violentando con este tipo de comentarios, de burlas, de chistes, de indirectas, de directas. En tu caso...
Te voy a hacer un comentario. Mira, mi peor enemigo, que tú no lo creas, era la misma comunidad.
¿Comunidad gay o comunidad trans?
Comunidad gay y trans.
¿Por qué?
Porque ellos eran los que me quemaban, o los hombres que les gustaban las trans. O sea, llegaba yo, o un diseñador me amaba y me decía, tú vas a cerrar el evento. O sea, me amaba, yo conocí a Rommel, no sé si tú conociste a Rommel.
Uh-huh.
Bueno, Rommel, o sea, me metía a todos sus desfiles, pero habían unos que eran diseñadores y decían, oye, ¿por qué me la trajiste? ¿Por qué ella, no? Si es trans o y así, ¿no?
O sea, lo hacían con el afán de justo de boicotearte.
Sí, sí, sí. Luego una vez trabajando en una empresa, ay, estás contratando a una trans. Bueno, entonces se decía travesti.
Uh-huh.
Y yo pues me decía la de la empresa, oye, pues me están diciendo que eres travesti, ¿no? Y yo cuando me metí al medio, fui a una discoteca y me voy encontrando al que me estaba quemando de la mano de una chica trans.
Wow.
Y yo le dije, oye, ¿por qué me quemaste? O sea, yo estaba, uno estaba haciendo algo que te perjudicara, ¿no?
Claro.
¿Y cómo es posible que tú, que a ti te gustan, te quisiste lucir haciéndome sentir mal a mí cuando yo estaba trabajando de decana? Ay, no, no, no.
¿Y a qué crees que se deba esos ataques de la propia comunidad trans y gay en contra de las personas trans?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo creo que tú lo sabes. El ambiente es difícil. Hay muchos egos en todos los ámbitos. No sé si a ti también te ha pasado que, bueno, no sé, como que el mismo ambiente también existe como una competencia. Yo siempre he dicho que yo soy mi propia competencia. Yo nunca he querido compararme con nadie. De hecho, cuando yo salí en televisión después, yo decía, voy a unir fuerzas con otras, porque yo creo que la unión hace que nos visibilicemos más, a que yo diga que soy la protagonista y que nada más quiera lucirme yo. Yo invitaba, a veces me hablaban para una entrevista, yo invitaba a varias también de que supieran hablar o que tuvieran un buen contenido.
Cassandra, ya se nos acabó el tiempo, pero eso me obliga a invitarte a que regreses a este programa, ¿te parece?
Te faltó mucho.
Pero vas a venir para la próxima emisión, me lo prometo.
Claro que sí.
Bueno, pero antes de irme, me gustaría que nos dejaras tus redes sociales para que la gente te siga. ¿Cuáles son?
Es Cassandra Reguera 2022 de TikTok. Ahí me pueden ver todos mis espectáculos. Pueden ver parte de lo que yo hice como también como modelo. Y como modelo ya sabiendo, pero es que son varias historias.
Sí, ahorita vamos a hacer esta pausa en la emisión de hoy, pero para la próxima semana no se pierdan el siguiente capítulo de La Vida de Cassandra.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Cassandra, y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo color. Soy su anfitrión Enrique Gómez y les espero en la próxima. Hasta pronto.
El IMER, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentaron Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad. Diversidad Ciudadana. Hasta la próxima.